Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Aunque siguen existiendo muchas áreas de desconocimiento acerca de los riesgos del virus del COVID-19 en los recién nacidos, se conoce que pueden ser infectados después de haber estado en contacto cercano con una persona infectada como la madre. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de hijos de madre con COVID y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es Elisa García Morales. Estoy actualmente como jefe del servicio de neonatología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Muy bien, para iniciar con este tema tan interesante, ¿nos puede decir qué debe hacer una madre al enterarse que tiene COVID?
Sí, mire, lo que debe hacer la mamá es lo que en general debemos hacer todas las personas. Si yo estoy enterada ahorita que tengo COVID, debo de hacer el análisis, porque si hoy ya me enteré, ya me entregaron el resultado de que tengo COVID, ya sea porque tenga sintomatología o ya sea porque el resultado fue positivo, debo asumir que alrededor de 5 a 7 días atrás ya tuve contacto, aunque yo no lo sabía o aunque yo no tenía síntomas, con mi familia, y esto puede ser mi hijo o mis hijos. Entonces, en el momento en que yo me entero que tengo COVID, lo primero que tengo que hacer, si ya estoy positiva, es hacer esa parte de aislamiento. Si alguien puede cuidar a mis hijos, sería bastante prudente. Si nadie puede cuidar a mis hijos, entonces tengo que asumir yo todas las medidas de protección. La principal medida de protección es el uso adecuado de un cubrebocas y la segunda medida de protección sería la distancia, lo que todo mundo conocemos como sana distancia, y la tercera medida de protección y sumamente importante es el lavado adecuado en tiempo y en forma de manos y quizás de superficies donde yo estuviera o pudiese estar. Esto en el entendido que no tengo quien cuide a mis hijos o que no tengo manera de hacer distancia fuera de una habitación y fuera de una casa.
¿Los niños también pueden contagiarse o son menos propensos?
No, los niños también se pueden contagiar y aquí entre nos serían incluso más propensos a contagiarse porque su sistema inmunológico es más deficiente en forma esperada que la del adulto. La cuestión es que la mayoría de ellos, casi la mitad o más de la mitad de ellos, no presenta ningún síntoma, aunque pudiese estar infectado. De esta manera, si este niño está infectado, pero incluso está asintomático, él podría estar infectando a otras personas, por ejemplo, a la abuelita, al abuelito, que entonces sí, ellos nos van a presentar sintomatología y obviamente con todas las consecuencias deleterias para este grupo de edad. Sí se infecta, pero tienen menos sintomatología.
Entonces, ¿por qué los niños menores de 2 años no es obligatorio el uso de cubrebocas?
Sí es obligatorio el uso de cubrebocas si vamos y estamos fuera, en áreas donde estamos con el público. Sí es obligatorio, sí es una regla que debería de seguirse. En dado caso que la criatura no lo pueda tener porque es un niño y no puede entender, la idea es no tener estos niños en estos lugares, es mantenerlos en casa. Pero en teoría todos deberíamos estar bajo esa vertiente si estamos obviamente en la fase aguda y no estamos vacunados. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos países como Inglaterra, algunas ciudades como en Nueva York, que prácticamente el 99% de toda la población está vacunada, incluyendo a los niños, y entonces ya no se hace obligatorio. Pero en áreas como la nuestra, que no tenemos esa cobertura de vacuna, debíamos todos todavía utilizar cubrebocas y utilizar o hacer el espacio de la sana distancia.
Gracias por esta recomendación, porque en algunos lugares incluso se ven letreros que dice que niños menores de 2 años no es obligatorio el cubrebocas. Entonces sí me llama mucho la atención cómo si pueden contagiar, si pueden transmitir, hacen esta regla, ¿no?
Claro, claro, porque sí se pueden contagiar. De hecho, por ejemplo, los bebitos, que son los neonatos, ellos todavía presentan muchísimo menos manifestaciones, o son unas manifestaciones muy inespecíficas, que no necesariamente es fiebre. El dato pivote en la infección por COVID es casi siempre la fiebre, incluyendo en los adultos, cuando no hay muchas patologías ya en un adulto que nos generen fiebre. Pero en los niños no necesariamente es así, ellos pueden cursar la patología sin fiebre. Y entonces vemos, por ejemplo, que los bebitos, si la madre está infectada y no lleva a cabo estas recomendaciones, vuelvo a repetirlas: uso de cubrebocas de manera adecuada, distancia adecuada cuando no lo esté amamantando, cuando no lo esté cargando y sobre todo al dormir, y sumamente importante, un lavado adecuado de manos. Cuando digo el tiempo, es que por lo menos dure 20 segundos, porque a veces metemos las manos al grifo del agua y solamente escurrimos. Debe ser por lo menos 20 segundos, dejar esa espuma y hacer un adecuado lavado de manos. Si estas cosas, estas tres recomendaciones no se llevan a cabo, se puede infectar al bebé. Y el bebé no presenta manifestaciones, afortunadamente, porque cuando sí las manifiesta, sí se torna grave la patología. Pero si no las manifiesta, esta criatura puede ir a casa de esa familia y esta criaturita puede transmitir el virus a otros miembros de la familia.
Bueno, en el caso de que la madre esté lactando, ¿qué se recomienda? O sea, ¿la leche puede ser algún factor por el que el bebé se pueda infectar? ¿Se recomienda en este caso extraer la leche o por el momento darle fórmula?
Mire, le agradezco esta pregunta porque es sumamente importante. Hasta este momento no hay reportes que sean contundentes y que nos diga que existe la transmisión vertical. Cuando yo hablo de transmisión vertical, digo que la criatura pudiera ser infectado por la sangre o por la placenta o por la leche de la mamá. Hasta este momento no hay estudios que nos digan que así ocurra. Hasta este momento sabemos que la infección puede ser horizontal. Horizontal significa que se adquiere como la adquirimos nosotros como adultos, por gotitas, ya sea de que salen de nariz, que salen de boca o por contacto. Entonces, si la madre está infectada, incluso si ya está infectada, no habría absolutamente ningún problema en que le dé la leche a su bebé, pero si ella ya sabe que está infectada, sí tendría que usar, incluso, además del cubrebocas adecuado, quizás una careta, y ser todavía más cuidadosa en el lavado de manos. Y digo la careta para hacer esta distancia entre ella y el bebé, porque realmente la manera de transmitir no sería por su leche, sino por lo que va a estar saliendo, las gotitas de flush, tanto de nariz como de boca, o que ella pudiese tocar su nariz, su boca y colonizar sus manos y entonces tocar al bebé, pero no por la leche. Incluso hay un factor protector porque ella ya está generando anticuerpos contra el virus que en ese momento trae y la leche con la que va a amamantar a su criatura tendría esta serie de anticuerpos. Entonces, lejos de ser un factor negativo para la criatura, sería un factor positivo, pero siempre y cuando la mamá esté llevando a cabo esta serie de recomendaciones. Obviamente, si la señora está en un estado de gravedad bastante serio, bueno, pues no habrá posibilidad de extraer leche, ni mucho menos, y entonces solo en ese caso que haya una gravedad, digamos, con cierta intensidad en la mamá o en el bebé o en ambos, entonces sí haríamos uso de la fórmula. Porque incluso si la madre estuviera con fiebre o estuviera, no digo en estado de gravedad, pero tampoco también, podría ella extraerse la leche. En este caso, sí tendríamos que apoyarla y tanto el extractor como el recipiente tendría todo que estar esterilizado y estar muy limpio y usar guantes, pero finalmente llevaríamos esa leche al bebé más que la fórmula. Entonces son tres tiempos diferentes. La mami que está infectada, pero que está bien, que está tranquila, ella lo puede amamantar directamente. La mami que no está tan bien, pero no está en terapia intensiva, podemos extraer esa leche. Y sí, la mami que está muy grave, muy delicada, incluso inconsciente, pues sí, ese sería el único caso en el que tendríamos que dar sucedáneos de la leche humana.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Lactancia materna en madre con COVID-19. A nivel internacional, existen recomendaciones dadas por el Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Estrategia Global de Alimentación de los Niños, ante circunstancias consideradas como excepcionalmente difíciles, con especial atención a la alimentación al seno materno. Derivado a esto, no todos aquellos generadores de política de salud están dando la debida importancia a los efectos colaterales a separar a los bebés de sus madres o en su caso impedir totalmente la lactancia. De manera general, las recomendaciones dictan que los niños deben iniciar de inmediato la alimentación al seno materno, exclusivo los primeros 6 meses de vida, para llevar a cabo una protección y desarrollar inmunidad, ya que sin esta alimentación exclusiva, los niños desarrollarán inmunocompromiso. Por esto, la protección de parte de la madre en esta pandemia es de mucha importancia, teniendo un alto impacto en los servicios de salud y a su vez en los sistemas de seguridad alimentaria. A nivel mundial, hay un menor apoyo a los grupos dedicados a la lactancia materna por la situación de contagio, pero se ha optado actualmente por realizar consultas de este género a distancia, por video en tiempo real, esto debido principalmente a la necesidad, ya que muchas madres se rehúsan a buscar cualquier atención médica debido al miedo al contagio de SARS-CoV-2. De igual manera, esta situación ha provocado que muchas madres hayan optado por la alimentación de fórmula. En algunos estudios, se comenta que el contacto de manera directa con las gotas exhaladas, algunas secreciones, fómites, se considera como los modos principales que tienen que ver con la transmisión del SARS-CoV-2, pero se considera que no hay evidencia suficiente para que exista una probabilidad de transmisión por medio de fluidos corporales con la leche materna. Mencionándose inclusive que si llegara a producirse un caso aislado de transmisión por COVID de la leche materna, se tendrían que analizar los riesgos futuros relacionados con la suspensión definitiva de esta manera de alimentación, ya que se conoce que los niños de esta edad, contagiados por SARS-CoV-2, tendrán una sintomatología leve. Debido a ello, tanto la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Asociación Europea, EPA, UNEPSA, así como los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, continúan recomendando la alimentación al seno materno, siguiendo con los métodos de higiene y protocolos de limpieza y desinfección enlistados en algunas guías. Presencia de coronavirus en leche materna humana. Los virus SARS-CoV-2 se conocieron en el 2003 en China. Esto se conoce, provocan el síndrome respiratorio agudo severo, el cual tiene la capacidad de diseminarse de manera rápida y a nivel global, y además también manifiesta en clínica datos como fiebre, tos seca, dolor de cabeza, así como la dificultad para respirar. Su tasa de fatalidad es del 10%. Se conoce un reporte donde se buscó la leche materna para la detección del SARS-CoV-2 y 2 reportes donde se buscaron anticuerpos del SARS-CoV-2. De acuerdo a los muestreos, se busca mediante reacción en cadena de la polimerasa ARN viral. Sin embargo, solo se detectaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la leche. En estos estudios, no se detectaron los anticuerpos ni el propio virus, por lo que se determinó que no hay documentados casos de SARS-CoV-2 a manera de transmisión vertical entre madres e hijos. De igual manera, en cuanto a SARS-CoV-2, solamente se reporta un caso con anticuerpos en la leche. Información obtenida de la página web uas.edu.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Elisa García Morales, jefe de la Unidad de Ciudadanos Intensivos Neonatales.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchado el día de hoy el tema sobre hijos de madre con COVID. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Elisa García Morales, jefe de la Unidad de Ciudadanos Intensivos Neonatales.
Salud.
Bueno, ¿y qué ocurre, por lo contrario, si la mujer está embarazada y tiene COVID, pero se ha llegado el momento de que tenga el bebé?
Aquí también tiene que ver el tiempo o el momento de la gestación en la que ella adquirió la infección. Si ella adquiere la infección, digamos, en el primero o segundo trimestre, pues obviamente cuando va a llegar, si es que no agrava, si no hay alguna alteración, va a llegar al final y ya debió haber pasado el periodo infectante para lo que es el personal de salud. Pero sí, en la madre gestante puede haber alteraciones, incluso de que la criatura nazca de manera prematura, o que nazca con un peso más bajo, o que la señora realmente haga una respuesta grave y sí termine con requerimiento de oxígeno, termine intubada, y entonces sí va a haber alteraciones, incluyendo, le comentaba, el nacimiento prematuro. Pero si no ocurre de esta manera y, digamos, la señora llega a la sala de expulsión y ella dice que en ese momento está infectada, se le debe de dar la atención igual que a cualquier otra mujer. Lo que va a cambiar es que entonces el equipo de salud tendremos que usar equipo de protección personal. Esto es un traje especial con un cubrebocas especial y una careta especial, y se va a utilizar con guantes. Esto es con la finalidad, evidentemente, de no infectarnos como personal de salud, pero tampoco infectar cuando nazca la criatura, porque asumimos que en la criatura no va a nacer con infección, porque hasta hoy, vuelvo a repetir, no se ha documentado que haya transmisión vertical. Entonces aquí lo que cambia realmente es la forma en que atendemos a la mamá en relación a los equipos de protección personal. Si la señora está bien y el bebé está bien, se les puede ofrecer contacto piel a piel, pero si a la señora le vamos a poner permanentemente su cubrebocas o le vamos a poner permanentemente también su careta, y le vamos a enseñar cómo debe de estarse lavando las manos para que finalmente sí tenga la criatura. Al principio de la pandemia se cometió el error de separar al bebé, obviamente buscando protegerle de que no se infectara, buscando este tipo de cosas, pero con ello se hace algo que no se debe de hacer, y que es esa separación, esa pérdida de contacto piel con piel. Porque si no hay ese contacto piel con piel dentro de la primera hora de vida, se ha visto que se reduce muchísimo la posibilidad de que haya una lactancia materna adecuada. Y si no hay una lactancia materna adecuada, puede haber incluso un incremento en la mortalidad y obviamente en la morbilidad de los niños, y también en el aspecto socioeconómico.
¿Qué recomendaciones nos daría usted? Recomendaciones de limpieza.
Sí, mire, las recomendaciones de limpieza son básicamente las personales, digamos, si puedo hacer el baño diario, hago el baño diario, pero sí el lavado de manos. Tengo que concientizarme y tengo que estar haciendo un lavado de manos frecuente, pero especialmente antes de tocar a mi bebé. O sea, voy a tocar a mi bebé y tengo que ir a lavarme las manos. Cuantas veces del día vaya a repetir esta operación, tengo que lavarme las manos antes de tocar a mi bebé. Tengo que tener cuidado con las superficies que rodean a mi bebé y tengo que hacerles también una limpieza y una desinfección. Tengo que mantener el área o el lugar donde esté con mi bebé lo mayor ventilado posible. Obviamente voy a tener que, no quiero decir la palabra no permitir, pero sí estandarizar el número de personas que estén en la habitación con mi bebé. Y si en ese momento no necesito más persona que mi esposo o yo, pues voy a estar mi esposo y yo con él, porque no sé el tamaño de la habitación y sí es importante. Entonces es una habitación que debe estar ventilada y que debe estar con el menor número de personas posibles. Evidentemente, la ropita de mi bebé, la ropa que yo utilice, toda tiene que estar lavada. Anteriormente se creía que había que poner cloro o sustancias. Hoy sabemos incluso que la espuma de jabón es suficiente para que el virus no actúe, para que se vaya. Entonces, es una higiene que puede estar al alcance de todos. Eso es lo más importante. Voy a tocar a mi bebé, tengo que lavarlo. De preferencia siempre antes y esto corto la cadena de la posibilidad de infección. Y si yo estoy enferma o tengo la posibilidad de estar enferma, siempre que voy a estar en contacto con mi bebé, tengo que usar mi cubrebocas.
Se hacen pruebas de COVID a los niños, por ejemplo, si la madre está infectada. Si se sospecha, ¿se hacen pruebas a los niños o solamente con que se tengan las pruebas?
No, sí se hacen pruebas a los niños. Por ejemplo, si yo tengo a una mami que dio positivo a COVID y ya estuvo en contacto con su bebé, por ejemplo, ya tiene por lo menos 5 días que estuvo en contacto, o ella inició 5 días y apenas hoy me están dando el resultado, y en esos días ella no usó cubrebocas, no lavó las manos, o sea, no hizo nada de estas recomendaciones, sí estoy obligada, aunque esté asintomático el bebito, de tomarle la prueba. En las mamis que incluso están sintomáticas o que entran sintomáticas o ya con ese diagnóstico, nosotros a las 24 horas de vida le hacemos la prueba al bebé, la prueba de PCR, en tiempo real se le debe de hacer a las 24 horas. Si esta saliera negativo, incluso a veces tenemos que repetirla a las 72 horas, porque, vuelvo a repetir, por la cuestión inherente del estado inmunológico, a veces no se obtiene esa respuesta o no es tan confiable y tenemos que repetirla a las 72 horas. En el resto de los bebés en casa, si yo como mamá, o mi marido, o mi hijo mayor, todos estamos positivos y hemos estado en contacto con nuestros hijos, por supuesto que debemos de tomarles la prueba al resto de los más pequeñitos, sobre todo si van a ir al colegio, si van a ir a escuelas, porque, vuelvo a repetir, ellos pueden estar asintomáticos y de pronto ir e infectar a las maestras, o infectar a los maestros, o infectar al resto de la gente.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Elisa García Morales, jefe de la Unidad de Ciudadanos Intensivos Neonatales. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Evolución y seguimiento. Es necesario un adecuado seguimiento a los hijos de las madres con SARS-CoV-2 positivos, por lo que tanto los Centros de Control de Enfermedades, CDC, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, establecen que se debe tener un apego entre hijos y la madre, y además, un aseo adecuado tanto de la madre como de los utensilios que ella utilice. Se preferirá que no se amamante directamente, e incluso el uso de bancos de leche, pero siempre que sea posible, que la madre brinde su leche a su hijo. Y además, en este modelo de falta de contacto, se requiere que exista un mayor número de opciones para videoconferencias a manera de consulta y asesoramiento de gente capacitada, organizaciones perinatales y solventar la mayor cantidad de dudas que esas pacientes lleguen a tener. ¿El COVID-19 afecta a los niños? Se sabe que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, Hasta el momento, el COVID-19 entre los niños ha provocado síntomas leves. Las víctimas mortales han sido personas adultas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad. ¿Qué debería hacer si mi hijo presenta síntomas de COVID-19? Deberías buscar asistencia médica, pero no olvides que algunos síntomas del COVID-19, como la tos o la fiebre, pueden ser similares a los de la gripe o el resfriado común, que son mucho más frecuentes. Además, deberían evitar ir a lugares públicos, como el lugar de trabajo, la escuela o el transporte público, para no contagiar a otras personas. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a sobrellevar el estrés de la situación? Ante situaciones que les supone estrés, niños y niñas pueden responder de diferentes maneras. Por ejemplo, teniendo dificultad para dormir, mojando la cama, teniendo dolor de estómago o de cabeza y estando ansiosos, retraídos, enojados, mimosos o temerosos. Responde a estas reacciones apoyándolos y explicándoles que sus reacciones son normales ante una situación anormal. Escucha sus preocupaciones y tómate el tiempo para contenerlos y darles afecto. Si es posible, organiza momentos para que los niños jueguen y se relajen. Mantén las rutinas y los horarios habituales tanto como sea posible. Proporciónales datos apropiados para su edad sobre lo que está sucediendo. Explícales la situación y ofréceles ejemplos claros sobre lo que pueden hacer para protegerse a sí mismos y a los demás de la infección. Información obtenida de la página web waz.edu.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de hijos de madre con COVID. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.